las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación:
Conociendo al sushi.
La leyenda urbana dice:
el sushi siempre se hace con pescado crudo.
Resultado de la investigación.
La leyenda es falsa.
Orígenes.
Año tras año, la sociedad occidental se enamora cada vez más del sushi, la aún misteriosa comida que se sirve en Japón. Incluso las personas poco aficionadas al pescado, sin hablar de la variedad de la materia prima, se les puede observar sirviéndose ellos mismos el platillo una y otra vez. Contrariamente a la creencia popular, el sushi no se hace mediante mariscos crudos. En este punto, la palabra se refiere al arroz con vinagre que puede, aunque no necesariamente, combinarse con mariscos crudos. El papel o las envolturas utilizadas en el sushi se llaman nori. Se trata de un alga comestible. El pescado crudo se llama sashimi. El sashimi se puede combinar con vinagre de arroz y a veces con un poco de nori, y de esta manera formar un tipo de sushi, o se puede pedir solo. Hay dos tipos principales de sushi, el maki y el nigiri. El maki es un sushi en forma de rollo con los ingredientes contenidos en una hoja de nori. Se enrolla en una sola capa larga y después se cortan varias rodajas redondas. A veces, los ingredientes se organizan en el exterior del nori de la misma manera que en el interior, procedimiento conocido como sushi invertido. El temaki, o el sushi enrollado a mano, es un cono de gran tamaño formado por una hoja de nori rellena de arroz y otros ingredientes en la parte abierta del cono. Un temaki típico tiene alrededor de 10 centímetros de largo y se come con la mano al ser demasiado grande como para emplear los palillos. El nigiri es probablemente la forma más común de sushi en Japón. El sushi amasado se moldea a mano en forma de varilla. Encima de un bloque de arroz se coloca el pescado, marisco u otro ingrediente plano, y a veces se añade una fina tira de alga para mantener el pescado en su sitio. Es a veces llamado edomae sushi porque se originó en Edo, o actualmente Tokio, en el siglo XVIII. Se sirven por lo general dos piezas en una orden. Y, por supuesto, el sushi no estaría completo sin wasabi. El wasabi es un rábano verde picante y se utiliza para realzar el sabor del sushi. Es rico en vitamina C, estimula la producción de saliva y facilita la digestión. tiene poderosas propiedades antibacterianas y es un antiséptico suave. El gari es el jengibre dulce encurtido y cortado en láminas que se usa entre bocados del sushi para limpiar el sabor de la boca. El rizoma de jengibre se encurte y se sirve junto al sushi para neutralizar el pH de la saliva o limpiar el paladar. Al igual que el vinagre de arroz, el jengibre es un antiséptico natural. Facilita la digestión, protegiendo el sistema inmunitario y ayudando al cuerpo a salvaguardarse de la gripe y los resfriados. El sushi, ya sea hecho con pescado crudo o verduras, deben poseer un equilibrio armonioso de sabor y textura. En muchas ocasiones, al sushi se le ha descrito como arte comestible y debe ser lo más agradable a la vista y a la nariz, como también para el paladar, si se trata de tener éxito en la preparación. Es perfectamente aceptable comer sushi con las manos. De hecho, tratar de comer algunas presentaciones con palillos sería como comer un cono de helado con cuchillo y tenedor. En Japón, tradicionalmente, suele preferirse comer en el momento de la preparación. Se sirve el sushi en platos de madera o laca de estilo minimalista japonés. Son geométricas, con uno o dos tonos de colores, manteniendo la estética de la gastronomía japonesa. Muchos restaurantes pequeños de sushi actualmente no usan platos. El sushi es ingerido directamente del mostrador de madera, tomándolo con una mano. No todos los mariscos utilizados en el sushi se sirven crudos. Por ejemplo, el cangrejo, el camarón y el pulpo son cocinados antes de ser incorporados al maki o al nigiri. El anguila también se sirve cocida, habiéndose previamente marinado por días con una salsa dulce. Y no todos los sushis son a base de mariscos. El tamago es un sushi nigiri de tortilla de huevo dulce. Fuentes: periódico The London Free Press, artículo Desde el interior del sushi, 23 de febrero de 2000, página C2. Periódico The Nelson Mail de Nueva Zelanda, artículo Sushi para principiantes, 19 de abril de 2001, página 11. Libro La comida japonesa de Hiroko Shimbo, editorial Harvard Commons Press, año 2000. Libro Cocina oriental, recetas con personalidad de Komiyama Iwoa, editorial Bonum, 2005.
blogspot.com. Título de la investigación:
Doble burbuja.
La leyenda urbana dice:
Alka-Seltzer aumentó dramáticamente sus ventas al instruir a los consumidores a usar dos tabletas en lugar de una.
Resultado de la investigación:
la leyenda es verdad.
Orígenes.
La historia de los grandes emporios corporativos está repleta de ejemplos, tanto reales como ficticios, de diferentes sistemas para manipular no solo a los consumidores en la compra de productos nuevos, sino, aún más, para comprar productos que ya se encuentran en el mercado. casi todo el mundo ha escuchado la historia de un astuto hombre de mercadeo, quien duplicó las ventas de su compañía de shampoo, añadiendo una palabra al final de las instrucciones: aplique, enjuague, repita. Innumerables cómicos se han mofado sobre los hot dogs. Los paquetes de salchicha se venden con 8 piezas, mientras que el pan en paquetes de 12. Se encuentra también la obsolescencia artificial. En una época en donde se introdujeron los superficiales cambios estilísticos en artículos tales como automóviles y electrodomésticos, con el fin de atraer a consumidores y así reemplazar productos perfectamente funcionales. Esta época nos remonta a 1920. Lo siguiente es un extracto del libro Como lo vio en la televisión, de Carl Marling. En la década de 1920, la industria del automóvil se había enfrentado a una crisis. En 1926, según estimaciones fiables, todos los que podían comprar un automóvil ya tenían uno. Y en 1927, la producción y las ventas disminuyeron por primera vez. El método para salir del problema no era el Fordismo o la utilización de un auto duradero y confiable como el modelo T de la Ford. La solución fue el Sloanismo. Alfred P. Sloan, presidente de la General Motors, implementó el fabricar un modelo de automóvil distinto cada año. El objeto de los cambios superficiales, en detalle, sobre una base anual, dijo Sloan, fue para crear una demanda de un nuevo valor y, por así decirlo, crear un cierto grado de insatisfacción con los modelos anteriores en comparación con el nuevo. Cuando el método de Sloan inició en los años 20, la noción de que un producto podía repararse y quedar aparentemente obsoleto solo se transfería a la clase económicamente más alta de la época. Con la ayuda del publicista, el estatus y el simbolismo se convirtieron en razones de peso para comprar un coche nuevo, aunque el viejo Ford funcionara y corriera normalmente. Aquí termina la extracción del libro Como lo vio en televisión, de Carl Marling. A principios de los 60s, Alka-Seltzer, la venerable tableta para aliviar dolores estomacales e indigestión, se encontraba en una situación similar a la de los encargados de los automóviles a finales de 1920. La compañía lanzó en sus anuncios al personaje animado Speedy, una caricatura muy popular en los primeros días de la televisión en 1960, utilizando aún a este personaje para llegar al mercado adulto. Alka-Seltzer obtuvo resultados en sus ventas, pero en el sector más joven. Quienes eran consumidores en un principio eran personas mayores y, eventualmente, el producto fue cayendo de la gracia juvenil al convertirse Alka-Seltzer en el símbolo de la gente que había bebido demasiado y que había comido mucho, imperdonable símbolo de un vagabundo, un cura resaca. Implementaron ellos una típica publicidad que no era de la época. Lo siguiente es un extracto del libro La Gran Vida, en publicidad, de Mary Lawrence. Tradicionalmente, los productos para calmar el dolor habían sido anunciados en muchos comerciales llenos de horrores que le daban dolor incluso si no lo tuviera. La gente corría alrededor y gritaba, agarrando sus cabezas y estómagos. Los hombres y mujeres corrían a las esquinas, gritando dolor, 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 a los telespectadores que inmediatamente apagaban sus receptores. En un bizarro comercial, un feo hombre neandertal pasó por una serie de torturas. Caían desde el cielo martillos sobre su cabeza, mangueras aparecían como serpientes para lanzarle agua. La gente usualmente no ve anuncios de medicamentos, a no ser que, como en el caso, tenga un dolor de cabeza o de estómago y se busque una solución inmediata, por lo que, la mayoría de las veces, en el punto de vista del anuncio en sí, la publicidad, es como tirar dinero a la basura. Aquí termina el extracto del libro La Gran Vida en Publicidad, de Mary Lawrence. Las mentes creativas de la agencia de publicidad Tinker and Partners reflexionaron sobre la manera de solucionar el problema y que la gente pudiera tomar Alka-Seltzer. El resultado fueron 16 entretenidos comerciales de temática variada. Uno de ellos fue denominado Alka-Seltzer en las rocas, en el cual la agencia Tinker and Partners creó un luminoso comercial compuesto por solo dos Alka-Seltzer cayendo en un vaso de cristal con agua. La frase clave aquí fue dos Alka-Seltzer. Desde la emisión de ese anuncio siguen promocionándose dos tabletas hasta la actualidad. Anteriormente se publicitaba solo una. Lo siguiente también es un extracto del libro La Gran Vida en Publicidad, de Mary Lawrence. Nos reunimos en el laboratorio Miles con la doctora Dorothy Carter, quien nos ha mostrado que la aspirina ha roto la barrera del dolor al consumir precisamente dos aspirinas en lugar de solo una y así realizar el trabajo. Como la aspirina es uno de los ingredientes para hacer eficaz al Alka-Seltzer, le preguntamos si dos Alka-Seltzer serían mejor que uno. La doctora dijo que sí, dos funcionan mejor que uno. Pero las instrucciones en el paquete dice que deben de tomarse solo una, y todos los antiguos comerciales han demostrado lo rápido de una sola tableta con agua. Después dimos un pequeño paseo en el laboratorio con la doctora Dorothy Carter. Vaya golpe de suerte, vi que cambiamos las instrucciones en los paquetes y comenzaron a ponerse dos Alka-Seltzers cayendo en un vaso con agua en cada comercial. El laboratorio Miles empezó a fabricar paquetes de dos Alka-Seltzers unidos y los comenzaron a distribuir en nuevos lugares como en puestos de revistas, bares, restaurantes de comida rápida y eventualmente se convirtió en omnipresente. Y, por supuesto, el laboratorio Miles comenzó a vender el doble de Alka-Seltzer. Aquí termina el extracto del libro La Gran Vida en Publicidad. Alka-Seltzer no alcanzó el doble de ventas porque los consumidores utilizaron dos comprimidos en lugar de uno directamente. La empresa empezó a incrementar sus ganancias debido al énfasis que pusieron las agencias publicitarias sobre la utilización de dos comprimidos, hasta llegar a tal grado que la conciencia pública no imaginaría el tomar menos de dos Alka-Seltzers a la vez. Fuentes: libro La Gran Vida en Publicidad, de Mary Wells Lawrence, editorial Alfred A. Knopf, de Nueva York, 2002, página 24 a la 29. Libro Las Guerras de la Aspirina, Dinero, Medicina y 100 Años de Competencia Desenfrenada, de Charles C. Mann, editorial Alfred A. Knopf, de Nueva York, 1991. Libro Como lo vio en televisión, La Cultura Visual de la Vida Cotidiana en la Década de los 50, de Carl Ann Marling, editorial Universidad de Harvard, 1994, página 136.
Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación:
El contendiente.
La leyenda urbana dice:
un concursante del reality de televisión sobre boxeadores, The Contender, fue expulsado del programa y después se suicidó.
Resultado de la investigación.
La leyenda es verdad.
Orígenes.
Lo siguiente se publicó en internet en el 2005. Una estación de radio local en numerosas ocasiones ha informado de que uno de los miembros del elenco del reality de televisión sobre boxeadores, llamado The Contender, perdió un combate y tuvo que ser expulsado del programa. Después se suicidó. Ellos no han dado más detalles porque el programa aún no ha comenzado a transmitirse. Escribo esto solo para saber si es una cadena falsa o es parte de la publicidad para el programa. Aquí termina lo publicado en internet en el 2005. En su versión original, el primer episodio del programa The Contender se transmitió el 7 de marzo de 2005. En este reality de televisión combatían 16 boxeadores profesionales entre sí. De esta manera, el ganador de todos los episodios obtendría $1,000,000. La serie de 13 episodios mostraba la convivencia de los competidores, así como los resultados de las eliminaciones, con la única excepción de que la pelea final de los dos últimos pugilistas que quedaran, el combate sería televisado en vivo desde el Caesars Palace en Las Vegas. Los restantes episodios de The Contender se grabarían a finales de verano y principios de otoño de 2004. Sin embargo, tan cruda como puede ser la televisión, y en especial los realities, a veces el verdadero drama tiene lugar más allá del alcance de las cámaras. En la oscuridad, horas antes de amanecer, el 14 de febrero de 2005, uno de los concursantes del programa acabó con su propia vida. 3 semanas antes del primer episodio de The Contender, Najai Turpin, alias Nitro, de 23 años de edad, se dio un tiro en la cabeza mientras estaba sentado junto a su novia y madre de su hija de 2 años de edad en un automóvil Chevy Lumina estacionado en las afueras del gimnasio West Valley, en donde él acudía a entrenar. El motivo del suicidio definitivamente es desconocido, aunque el entrenador de Turpin dijo al periódico Philadelphia Daily News que el boxeador podría haberse sentido frustrado por las restricciones contractuales que le impedían boxear. Solo podía hacerlo hasta después de que concluyera el último episodio del reality, programado para el 24 de mayo de 2005, es decir, un poco más de 3 meses después del suicidio. El entrenador Percy Costos, alias Buster, dijo al periódico que lo único que los combatientes quieren es boxear y que Turpin estaba demasiado frustrado porque sentía que había entrenado en vano y que no tenía motivación. Una de las condicionantes para entrar al reality era que cada uno de los 16 contendientes tenían que abstenerse de boxear profesionalmente hasta después de la transmisión del último episodio de la serie. Tal restricción protege al espectáculo semanal y de esta manera mantener la incertidumbre semana a semana. Así, si un ex concursante de The Contender se observara pelear en el ring antes de esa fecha, sería fácil determinar que ese boxeador sería uno de los 14 aspirantes eliminados en el curso de la competición. El periódico Newsday ofrece otra posible razón para que Turpin se haya quitado la vida. La publicación menciona: en general, se informó que Turpin tenía una disputa con la madre de su hija de 2 años de edad sobre la custodia. El diario Pittsburgh Post-Gazette aparentemente apoya la lectura entre líneas de la hipótesis en la que el combatiente se suicidó debido a problemas en cuanto a la custodia de su hija. Además, según informes de su entrenador Costos, poco antes de su muerte, Turpin había dejado abruptamente su entrenamiento en Poconos y volvió a su casa de Filadelfia diciendo que él había perdido a su familia. La agencia Associated Press publicó algunas declaraciones del productor del programa, Sylvester Stallone, sobre Turpin, diciendo: cuando él estaba con su niña, podías observar la manera en la que su niño interior salía de él. El productor ejecutivo de The Contender, Mark Burnett, le dijo al diario New York Daily News: la única cosa inquietante para él siempre fue su hija. Otra hipótesis se desprende en el rumor y es la idea de que el combatiente de 23 años de edad se suicidó porque fue eliminado antes de llegar a la final en la serie de televisión. Aunque a primera vista esto puede parecer la explicación intuitiva más satisfactoria para aquellos seguidores semanales del reality, no encaja del todo con lo que se conoce de The Contender. En primera instancia, con la excepción de la última pelea que tendría lugar en mayo de 2005, todas las grabaciones se dieron por concluidas en el otoño de 2004. Si Turpin ya había sido expulsado de la competencia, ¿por qué esperar 3 meses o más para poner fin a su vida? Esto en oposición en cuanto a que, después de días o semanas, no pudo con la insoportable humillación. En segundo lugar, los productores del programa han hecho comentarios indicando que proporcionarían las estadísticas el 24 de mayo de 2005, el día de la final, en donde Turpin tenía una excelente oportunidad para ser elegido por el público. Los productores dijeron: la razón por la que entrenaba tan duro era porque todas las semanas mucha gente había estado pagando para su permanencia, dijo Mark Burnett al periódico Daily News, y añadió: en realidad esto es una tragedia porque todo mundo quería a Najai. A pesar de que era un feroz combatiente, era tierno como un oso de peluche. Había muchas, muchas posibilidades de que hubiera sido seleccionado para luchar de nuevo, mencionaron los productores. En tercer lugar, el mismo productor ejecutivo, Mark Burnett, había discutido con los medios de comunicación sobre algunos posibles planes en los que algunos concursantes de The Contender de 2004 participaran en una versión americana contra una europea. Por lo tanto, si Turpin había considerado que fue superado por uno de los otros combatientes y no podía vivir con ello, ¿por qué no vería él la posibilidad de recuperar su autoestima con las versiones posteriores de la serie? ¿O realmente llegaría a la conclusión de que la redención del mundo está en los boletos y no en la gente? Fuentes: publicación Plain Dealer. Artículo: la serie de Contender no muestra golpes, de Mark Dawitsiak, 6 de marzo de 2005, página J6. Periódico Newsday. Artículo: reflexionando sobre Ring Mortal de Contendientes, de Bernd Gay, 18 de febrero de 2005, página A12. Agencia Associated Press. Artículo: Sugar Ray Leonard y Sylvester Stallone homenajean a boxeador de reality, de Dan Gelson, 18 de febrero de 2005. Periódico Daily News de Nueva York. Artículo: sus perspectivas no eran noquear, de Richard Huff, 17 de febrero de 2005, página 97, agencia Associated Press, artículo Stallone culpa a la televisión por suicidio de contendiente, de Tarek Lang, 17 de febrero de 2005, periódico Chicago Sun-Times, artículo una terrible realidad en The Contender de la NBC, de Phil Rosenthal, 16 de febrero de 2005, imágenes en página 55, periódico Pittsburgh Post-Gazette, artículo suicidio de boxeador asombra elenco y equipo de The Contender, 18 de febrero de 2005, página W41.
Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.